Muy buenas tardes. Son las 13:31 de este miércoles 23 de octubre de 2024. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con la compañía espléndida, excepcional, estelar.
¡Qué cosa más amorosa! ¿Qué tal, Fernando? Después de eso, ¿qué te puedo decir? Mejor me quedo callada para no embarrarla. Para no embarrarla, yo
la
me quedo callada.
Dicen algunos consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Sí. En este caso, a ti te corresponde.
Me corresponde eso. Bien.
Oye, en la mañana recibí muchos comentarios de apoyo por mi...
Sí, yo también te apoyé. Tu presentación respecto a la situación
clamor
escolar.
Desesperado, clamor. Diría yo, desesperado respecto de la educación de los niños. Así que vuelvo a hacer un llamado, esta vez quizás con un poquito más de...
Pero es como una voz en el desierto ya a esta altura.
Sí, increíble. Sí. Yo me parece inaceptable que la autoridad educacional decida suspender 3 días de clases, jueves, viernes y lunes, para aquellos colegios en los cuales se llevan a cabo las votaciones este fin de semana. Me parece inaceptable, primero porque la educación debiese ser lo último en cerrar en nuestra sociedad. Los niños debieran estar al principio de la cola y no al final.
Sobre todo como además con los antecedentes que tenemos.
Claro, segundo porque en este año hemos tenido que suspender muchos días de clases por fenómenos de la naturaleza y decisiones mal tomadas. Acuérdate ese día que se suponía que iba a llover
un temporal esplendoroso. Y con todos los niños en la casa, dice qué asco con esta gente.
Y tercero, porque no entiendo, no me cabe en la cabeza que haya autoridades tan incompetentes, tan malas para hacer su trabajo, que no sean capaces de armar un lugar de votación en menos de 3 días.
O sea, yo, si básicamente,
¿por qué necesitan tanto rato?
Es correr una silla.
Mover unas sillas, poner unas cámaras y listo.
Yo entiendo el viernes, ya, ok.
Viene la tarde. Que los colegios terminaran a la 1 de la tarde, después del almuerzo.
Ya, y a lo mejor están súper nerviosos porque va a ser en 2 días. Entonces,
se arman conciertos de rock gigante tiempo.
Yo sé, pero ya, por último, pero un día, pero 3.
No, esto es pega. ¿3? En el fondo es falta de pega, es flojera, es acomodaticio, y lo peor de todo es no poner
el
la prioridad
donde corresponde.
Exactamente. Sí. Oye, y a todo esto yo le dije en la mañana, si esto sigue así, yo voy a ser el primero en pedir que nunca más se vuelvan a ocupar los colegios para esto.
¿Y a dónde se pide eso? ¿En la justicia, por ejemplo?
No tengo idea, buscaremos los canales.
Yo te acompaño.
Pero ¿y por qué no ocupamos los centros comerciales, los clubes deportivos, las plazas?
Sumémonos en el clamor. Los centros comerciales, que de hecho están cerrados porque no los dejan trabajar tampoco. No los dejan,
los estacionamientos de los malls. Sí. Y dejamos a los niños ir a clase. Si esto no es más sencillo que dejen que los niños vayan a clase. Sí. Punto.
Sí, totalmente. Bueno, ahora, y si nos subimos a eso, yo también encuentro que debieran dejar al comercio operar. Encuentro una ridiculez que no puedan trabajar los días de elecciones.
No, es absurdo.
Por eso.
Otra cosa que nadie entiende.
Por eso. Hay muchas cosas que uno no entiende.
Jueves y viernes antes de la elección. De locos, realmente.
De lunes, además.
Sí, ojalá que...
Lo que pasa es que es bien complicado. Espérate, yo creo que tú no estás considerando lo complicado que es mover una mesa y dejar los pupitres ordenados. Yo, o sea, en verdad es una tarea súper compleja, titánica, que se necesita, se necesita mucha inteligencia detrás de eso. Muchas horas, hombre,
bueno,
correr los
sillas. Esto con nombre y apellido. Ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación, a usted le estamos pidiendo, hágase cargo de este problema, que no vuelva a suceder nunca más. Ojalá que echen para atrás la decisión.
Oye,
yo creo que
más,
estamos muy encima para mañana.
Se podría incluso, no, si no lo van a hacer, si para que andamos.
Pero hágase cargo, y lo digo con nombre y apellido, ministro Nicolás Cataldo, de ministro de Educación, hágase cargo de que los niños puedan ir a clases.
Ahora, pregunta, yo también, yo estoy de acuerdo, encuentro que es tarea del señor ministro Cataldo. Estamos súper de acuerdo. Maish, hay alguien que se lo pidió,
bueno,
hay alguien que consigue.
Bueno, si
no,
a mí
por
me
eso
piden que me tire un edificio, no me va a tirar
del
edificio.
Estoy de acuerdo, pero a lo que voy es que yo creo que hay una cadena de decisiones mal tomadas y de descriterios.
Ah, claro.
Yo no culparía de todo al señor ministro Cataldo, porque me imagino que hay una autoridad que previamente le fue a decirle: señor ministro, estamos en un problema tremendo. Hay unas elecciones y los niños van a clase, ¿cómo lo hacemos? Entonces,
imagínate. Lo difícil es que armaron un local
y
de
ahí el ministro desesperado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Buscando por aquí, por allá. En realidad hay que suspender las clases. Terrible. No, una locura.
Ya, oye, hoy día reporta Tesla al cierre del mercado. Sí. Tesla, una compañía de 700 mil millones de dólares, por ende
es relevante,
requiere
lo que
nuestra
pase.
Atención.
Sí.
Además de eso, tiene un socio fundador y uno de los principales accionistas, si no el más importante, que tiene mucha exposición pública, se llama Elon Musk.
Cada día saben, tiene más exposición
habla
pública.
Habla y habla todo el día, literal.
No,
y
yo creo que es un trabajo seguirlo, de todas sus claro. de todas sus declaraciones.
Y además está en una vertical que yo creo que es muy interesante porque representa electrificación, movilidad, las nuevas energías, etcétera. Bueno.
Oye, no solo eso, datos.
Datos.
Además, datos. Eso es lo más relevante de todo. Inteligencia artificial y cómo los datos que provee todo el ecosistema que rodea a los autos puede ser vital para justamente generar inteligencia artificial.
Por eso es la cosa que viene arriba. Yo simplemente me quedo callado ante tanta sabiduría. Tanta sabiduría. Pero Tesla es una excepción en muchos sentidos, pero además una excepción porque no han dado demasiado bien este año. Es un año que las tecnologías en general han andado relativamente bien. Tesla, de hecho, en lo que llevamos de este año, ha caído 13%. ¿Ah? Y eso es principalmente porque ha decepcionado al mercado con algunos anuncios que se suponía o promesa incumplida, ¿no? En particularmente esta que tiene que ver con implementar una flota de taxis robóticos, autónomos, que funcionen en las ciudades del mundo. Entonces, por eso el mercado está esperando este reporte de resultados. La acción, como decimos, no ha andado demasiado bien. Hay un poquito de mejores expectativas porque en términos de lo que puede ser los reportes de productividad, perdón, de producción, no de productividad, y cómo ve la compañía que van a hacer sus ventas para adelante, especialmente en los mercados más relevantes que tiene la empresa.
Sí, yo creo que es muy interesante ver, tratar de entender y ver lo que Elon Musk está viendo.
Claro.
Yo creo que es súper clave para entender para hacia dónde va el negocio. Él ha ido mutando respecto a la relevancia que tiene Tesla y dónde está el corazón finalmente de su negocio. Y yo creo que es muy relevante, claro, escucharlo y tratar de abrir la cabeza y ver dónde está viendo él. Porque de eso dependerá mucho cómo reciba el mercado finalmente los resultados de la empresa.
Sí, porque bueno, hoy día tuvimos temporada de resultados, siguió, digamos, reportó bien Coca-Cola, pero pese a eso, la acción cae.
Sí, es que nunca están contentos. Eso lo hemos aprendido también. Nunca están contentos.
Sí, efectivamente. Sí. Y además de eso, tuvimos reportes de algunas tecnológicas quizás menos seguidas. Texas Instruments, por ejemplo, con un buen reporte. Lo que confirma esta tendencia que estamos viendo en los reportes de las empresas de que en general, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos han sido positivos respecto a las expectativas que se tenían.
De landing nada todavía.
No.
De aterrizaje nada.
Ni soft
todavía.
Ni hard.
Ni hard ni soft, las empresas siguen volando.
Sí, vuelan y vuelan. Oye, tú esto, ¿viste una entrevista que dio Elon Musk, o sea, Donald Trump, digo, que se parece mucho a esta altura?
Son como hermanos que me separaban, no sé.
Hablaba de que criticaban, hacía como una crítica media sardónica, un poquito irónica, al presidente de la Fed.
No.
Decía que era el trabajo más fácil del mundo.
Ah, salvaje.
Porque era que ella tenía que ir un mes, o sea, un día al mes a la oficina y decidir si la
sé. Sí, como por tinca.
Claro, vamos.
Ah, una tinca.
Entonces, hoy día le respondió Christine Lagarde desde Europa, porque también aludió a los reguladores de Europa,
claro.
Donald Trump.
Básicamente,
le explicó que en realidad había un equipo grande de miles de personas que trabajaban en el Banco Central Europeo.
Qué paciencia contestarle.
Y que lo invitaba a visitar la oficina y ver cómo trabajaban todos los días.
Qué paciencia, Christine, de contestarle. ¿Eh?
Ya, oye, vamos, no tenemos todavía. Richie, pensé que estaba. Ya.
Bueno.
Juan Carlos Larregul, gerente de negocios de MBI, al teléfono para saber cómo están los mercados el día de hoy. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo te va?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, un día negativo hoy día en general en los mercados. El Nikkei partió en Asia 0.8 abajo, Europa también abajo, 0.23 Alemania, abajo 0.50, abajo Francia, 0.60 casi Inglaterra. Y Estados Unidos también abajo hoy día, el S&P 0.84 abajo, el Nasdaq 1.40 abajo. De todas maneras, si uno mira estos números en 5 días, son bastante menos dramáticos, y son caídas nomás puntuales. De todas maneras, uno mira el VIX, que también es relevante mirar cuando el mercado empieza a caerse, sigue, está 5% arriba hoy día, pero bajo 20, que lo vimos bastantes días la semana pasada. Así que se publicó también un dato malo hoy día, el dato de venta de casas existentes, no casas nuevas, sino el total de las casas. Se esperaba más o menos lo que salió, 1% abajo respecto del mes anterior. Sin embargo, El número absoluto, que son 3,34 millones de casas, es el nivel más bajo desde octubre del 2010. O sea, es una señal también de preocupación.
Ah, o sea, alguna especie de landing, entonces. Nosotros estábamos hablando de que no había landing. Hay algo de landing.
Hay un poquito.
Claro.
O baja la altura.
Hay muchas cosas arriba de la mesa en las próximas 2 semanas. Muchas cosas. Yo creo que las 2 semanas son bastante decisivas. Uno, parte con el resultado de Tesla hoy día, como bien explicaba Josefina ahí, no solo es ver el resultado mismo, sino también qué es lo que está mirando él en el sector y en el sector como más amplio. Y la próxima semana, claro, ahí publica prácticamente todo. Publica Alphabet el martes, Meta y Microsoft el miércoles, Amazon y Apple el jueves. Y además hay datos importantes la próxima semana. Tenemos el GDP, tenemos el famoso PCE, tenemos los datos de desempleo. Y en función de eso, a la semana siguiente vamos a tener a la Reserva Federal qué decisiones va a tomar, si efectivamente baja de noviembre y diciembre o alguna señal en función de esos resultados, de esa publicación de datos macroeconómicos. Pero lo que es el elefante arriba de la mesa al final son las elecciones.
Claro.
Y las elecciones quedan menos de 2 semanas.
Y ninguna posibilidad es tan salvaje, digámoslo, en términos económicos.
Está todo arriba de la mesa.
Está todo arriba de la mesa porque al final, claro, vamos a tener resultados, pero que salga uno u otro no es tan neutro probablemente como ha sido en otras oportunidades. Y por eso mismo probablemente no está fácil que mirar qué estoy mirando yo por lo que valga. Hay una acción que se llama Trump Media,
Antex.
La han seguido. Y que se está usando bastante como proxy del resultado.
DJT, DJT.
Si la acción sube, se piensa que gana Trump, y si la acción cae, se piensa que gana Harris. Y para hacerse una idea de qué es lo que ha pasado en los últimos días, en los últimos 15 días, claro, la acción subió 15%, ayer subió 10%, hoy iba 5% arriba, y en los últimos 30 días ha hecho 155%. Entonces, claro, pareciera que el mercado, si tenía alguna duda hasta hace un poco rato, le ha empezado a respaldar esta acción, que aún así sigue bastante abajo del pic que llegó a alcanzar en abril. En abril valía 66, hoy día vale 36. Así que, pero por lo menos, mirando...
¿No encuentras tú que el éxito... ¿Perdón? Igual es llamativo, como border encuentro yo incluso, que el éxito de una acción... se mida por las posibilidades de que su dueño sea presidente de la República. Presidente en Chile sufrieron por mucho menos.
Este es un proxy de lo que vendría.
Claro.
Y al menos mirando eso, uno dice, claro, si efectivamente gana Trump, habría más proteccionismo, por lo mismo habría mayor inflación, el famoso Make America Great Again, y eso es lo que hemos visto en la tasa del Tesoro de 10 años. Si uno mira la tasa del Tesoro de 10 años, estaba en 3.60 hace nada, ahora está en 4.23, y si uno mira también, si ganara Trump, probablemente funcionaríamos con un dólar más fuerte, y efectivamente también lo que ha ocurrido, que estaba el dólar del DXY como índice en 101 hace poquito rato, a principio de mes, y hoy día está en 104.43, 3.5% para lo que va del mes. Así que ese es el dato que yo estoy mirando un poco para hacerme una idea de dónde van las elecciones, y eso es lo que te dice más o menos lo que pasa con la renta fija, qué pasa con el Tesoro, pero al final también son los datos los que van a hablar, los datos macro que hablábamos recién, y los resultados de las compañías que hablábamos recién, que se publican entre hoy y la próxima semana, la gran mayoría.
Muy bien, don Juan Carlos Larreúr, muchas gracias por este contacto.
Bueno,
gracias, ya, Juan Carlos, hasta luego, chau.
Adiós.
Oye, yo sigo, esto es como a nivel anecdótico, abre un sitio como de apuestas con tecnología blockchain, que se llama Polymarket, y que hay apuestas de todo tipo, pero obviamente la elección presidencial, esto es, insisto, anecdótico, no representa una encuesta de nada, pero la curva de la elección presidencial de Donald Trump cambió hace unas 2 semanas y se fue hacia arriba.
Impresionante, ¿qué habrá pasado? Yo no lo tengo muy claro, ¿qué hito marca ese cambio en la sensación ambiente y en las encuestas finalmente?
Sí, no, yo tampoco lo tengo claro, pero se notó fuerte.
Pero se nota fuerte, sí. Hasta hace poco era casi carrera corrida para Kamala Harris y ahora parece que no es.
Claro. Oye, ya, tú tienes... Perdona.
Sí, yo lo tengo, pero te lo puedo...
Segundo,
no, sí. Por favor.
Ya, esta parece que... La para tener
que... está muy como bien. Ya.
Oye, perfecto. Book. Cámbiate, no, potencia tu equipo con Book. Descubre los beneficios para el bienestar de tus colaboradores. Book te ofrece la oferta más completa y flexible de beneficios corporativos. En Beneficios Book funciona. Descubre más en belargauk.cl.
Y con EconoRent vive una experiencia 100% digital. Puedes usar eCheck al momento de pagar tu reserva en www.econorrent.cl. Ingresas tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto. Fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Recibe la asesoría más completa en materia laboral con los expertos legales de PwC. Dudas, investigaciones y capacitaciones por ley Karin, interpretaciones a dictámenes de la Dirección del Trabajo, gestión de personas y relaciones laborales multiindustria. Conoce más en pwc.cl.
Y con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas y rentables, gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Bueno, Josefina, hoy día en estudio nos acompaña Fanny Tora, ella es socia de ESG en Forvis Mazars. ¿Qué tal, Fanny?
Buenas tardes.
Hola, Fanny, ¿qué tal?
Feliz de estar acá.
Muchas gracias por acompañarnos, pues. Oye, ESG es un acrónimo, son tres letras, que estuvo muy, digamos, en la conversación, diría hace unos 12, 18 meses, y tengo una sensación como que bajó en la conversación pública, quizás, pero me parece que sigue siendo un elemento importante en las tomas de decisiones de las directores de las empresas. Cuéntanos un poco cómo lo han visto ustedes.
Mira, efectivamente el concepto en sí de ASG, que va por ambiental, social y gobernanza, es cómo el mundo financiero, los inversionistas, miran la sostenibilidad de la empresa. De eso se trata, y eso en realidad como tendencia podríamos volver hacia de 15, 20 años atrás, incluso en Europa, un poco menos acá en Chile y en la región, pero igual cada vez más los inversionistas se dieron cuenta de que cuando analizaban las empresas para decidir dónde invertir en proyectos, les faltaba una mirada, les faltaba algo. Hay proyectos que se caían por tema de relación con comunidades, por tema de impacto sobre el medio ambiente, etcétera, y no por tema financiero, no por tema legal, no por cosas que ellos veían. Entonces, un poco esa tendencia es finalmente cómo los inversionistas ahora buscan revisar activamente esos aspectos de desempeño en la empresa para medir mejor dónde invertir.
Ahora, Chile, a diferencia de otros países y sobre todo países que son directos competidores nuestros, firmó este convenio de la OIT, que justamente fija regulaciones y fija conductos para el tema ambiental, comunidades, etcétera, que muchas veces también nos ponen en ciertas desventajas, porque Canadá no lo ha firmado, Australia no lo ha firmado. Entonces, ¿cómo se evalúa desde la comunidad internacional el hecho que Chile, para bien o para mal, tenga este tipo de limitaciones regulatorias?
De exigencias, sí. El rol de la regulación en esos temas es bien, no sé si ambiguo, pero a veces nos ayuda y a veces efectivamente, como tú dices, pero mucha regulación igual me frena la inversión, por ejemplo. En realidad vemos que en temas ambientales y sociales la tendencia en el mundo es a exigir más. Entonces hay una cosa de ritmo, un año va a ser un país, pero tres años después ese otro país también se va a preocupar de fortalecer su sistema regulatorio para exigir más información. Y nuevamente, finalmente lo que está en juego es que los proyectos no se caigan, ¿ya? Entonces es que se pueda retener a la gente en las empresas tratándola bien, es que efectivamente tengamos directorios diversos, con mujeres, con personas con conocimiento distinto, buenas estrategias de desarrollo. De eso se trata. Entonces la regulación y distintas normas que tenemos también acá en Chile buscan acompañar esto, y yo creo que hay que verlas como mecanismo así, con este objetivo.
Ahora, tú acabas de mencionar tres bajadas concretas de el concepto de ESG o ASG a decisiones que tienen que tomar las empresas, ¿no? ¿Dónde sientes tú que esto se está...? Porque yo creo que ya pasó la novedad y hoy día las empresas están dedicadas a trabajar sobre estos conceptos, a llevarlo a su estrategia, a involucrarlo en su día a día. ¿Dónde ves que están habiendo avance en la incorporación de estos criterios?
Bueno, primero se habla ahora en Radio Duna.
No, muy relevante.
Hace varios años. Bien.
Yo creo que
hace mucho rato.
Sí, hay avances, ponte, si ahora, si pensamos en todo lo que tiene con los directorios de la empresa, ¿no? Que son quienes diseñan y supervisan la estrategia de desarrollo. Ahora ya hay una especie como de consenso en el mercado de que esos directorios deberían saber más, tener más expertise en esos temas, y ellos mismos los dicen. Y que claro, y que hoy en día no tienen ese nivel de conocimiento. Entonces se empiezan a desarrollar, no sé, talleres, capacitaciones, cursos para directores. Yo doy clase en distintos programas de gobierno corporativo y la parte de ASG hace 5 años era 1 hora, ahora me dan 12 horas. O sea, es como, de verdad, hay una, el mercado entiende que necesita conocer y entender más de eso. ¿Y eso por qué? Porque el directorio es el que debe, dentro de ese listado gigante de qué hablamos cuando hablamos del tema ASG, decir ya cuáles son los 4 o 5 temas que a mi empresa realmente me impactan el negocio. ¿Ya?
Y no. En Chile, ¿cuáles dirías tú que son los temas dentro, obviamente, del ESG, en los cuales más avanzado y en cuál estamos más al debe?
¿Cuál es la brecha?
Hay distintas brechas. Bueno, hay una brecha transversal a todos los sectores de actividad, te diría, que tiene que ver con anticipar cómo el cambio climático nos va a pegar el negocio. Porque esto, si bien todos lo sabemos, otra cosa es liderar una empresa y decir ya, ¿dónde me va a pegar? ¿Cuándo me va a pegar? ¿De cuánto me va a pegar? ¿En la venta? ¿En el EBITDA? ¿En qué región? ¿En qué país? Etcétera. Y esos son estudios difíciles de hacer, pero que sí se deben hacer. Y eso es para todos los sectores de actividad. Después es un poco difícil, porque va a depender mucho de los sectores, pero avances, por ejemplo, a nivel internacional, Chile es, se ve como un país donde el sector minero ha desarrollado buenas prácticas en tema de relaciones con las comunidades, por ejemplo. Eso no significa que no tenga problemas, pero es un poco por eso. Como ha tenido problemas, ha desarrollado buenas prácticas, ¿ya? Avances en términos de divulgación, ya está divulgando cada vez más información, pero hablaban de brecha. Por ejemplo, ahora esa nueva norma de divulgación solicita que la empresa reporten el cálculo de la brecha salarial de género de sus colaboradores, y hay brecha en todas las empresas. Entonces, esa brecha es una brecha.
Claro, sí. Ahí está, claro. Oye, bueno, Fari, Tora, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Se nos acabó el programa y creo que este es un tema que venimos conversando hace mucho tiempo y que vamos a seguir haciéndolo cada vez más en detalle. Muchas gracias.
Gracias, Fanny. Hasta luego.
Fanny es socia en ASG de Forbis Mazars. Y si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor. Para llevar tus emociones a otro nivel, descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.412.
Nos vamos. Viene un nuevo capítulo en Visionarios, en la historia de Frederick Tudor, el rey del hielo.
El rey del hielo. Sí. Es como la princesa Elsa, el rey.
Lo que pasa
como,
es que.
Es como claro, debe ser como
el. No como en broma, pero el rey del hielo no es el rey del hielo de ahora, sino que es un señor que hizo toda una empresa alrededor del hielo el año. En la década de. O sea, o en el siglo XVIII.
Pero si imagínate lo relevante, o sea, la conservación de la carne, por
claro.
Tú.
Cuando el hielo no era tan fácil, digo.
No, o sea, yo lo encuentro un tremendo avance.
Escuche.
Oye, todo lo que es los medicamentos, la carne, cómo nos cambió la vida desde que existe el refrigerador.
Correcto.
Muy importante.
Luego viene el señor Guillermo Marcos Santiago Adicto. Abrazos.
Chao.